eso en el pod para que no los vean. Dale, pues. Ajá.
Esto es para que no vean a los gatos.
Para que no vean los gatos, exacto. Bueno, estamos en un nuevo unlock. Por supuesto, no estábamos con la misma vestimenta que teníamos en este, en el último episodio. Esto
para nada.
Para nada está grabado en el mismo día.
Después. No.
Para nada. Pero sí, bueno. Carmen, ¿quieres presentar este unlock, por favor?
Por supuesto que sí, estábamos, terminamos de grabar y estamos hablando de que bueno, que yo había visto que, ¿cómo es que se llama el actor este, vale?
Joseph.
Ajá, que Joseph Quinn había conocido a Metallica y estaba hablando como que el personaje de Eddie fue un personaje que me gustó, pero tampoco fue como que me sentí súper mal ni nada de eso, y sentí que como que faltaba más de él.
Claro.
Entonces, bueno, expusimos como que esta cuestión de que él representa mucho a los underdog, a las personas que son, no encajan dentro de los moldes que se pusieron en algún momento en la sociedad escolar, ¿no? Siempre había como que un grupito de los no sé qué, de los no sé qué más, no sé qué. Eso se ve más que nada en Estados Unidos. Sin embargo, en colegios de gente con plata, como en el colegio en el que estudié yo, ese modelo se veía bastante. Estaban los populares, estaban los normales, estaban los no sé qué, y era como medio fastidioso. Entonces yo estaba diciendo que, bueno, que de alguna manera Eddie me representa a mí, y Sidney dice como que no, seguramente tú eres que sí, lo más popular. Yo, no. a mí me hicieron bullying toda mi vida. Me hicieron bullying tan
Luis está matando.
Me hicieron bullying tan fuerte que yo hubo varios momentos en los que pensé quitarme la vida, porque decía como que si esta gente piensa que yo no sirvo, que yo no soy una persona que encaja en la sociedad, pues entonces que cuál es el sentido de estar aquí. Y por eso yo me identifico mucho con la gente que sufre bullying. Claro, no avalo que se metan en el colegio con pistolas, pero sí me identifico mucho con la gente, porque es muy fuerte lo que cuando uno es, lo que puede hacer lo que dicen los demás cuando uno es tan joven y vulnerable, pues cuando uno está pasando por esa época de la adolescencia, que justamente adolecer es que careces de ciertas cosas, entonces por ejemplo una madurez emocional lo suficientemente importante como para que cuando te digan ese tipo de cosas no te moleste. A mí me hicieron creer toda mi vida que yo era fea, y yo toda mi vida sentí que era fea, y ahora veo fotos mías de cuando estaba chama y decía, ¿quién te hizo tanto daño en la vida? O sea, es como que, mi amor, ojalá pudiera verme a mí misma y tipo abrazarme y decir, no le pares bolas a esa gente, o sea, esa gente está mal.
Pero no podría, porque es que si viajas a tu yo del pasado y te encuentras con esa persona, claro, puedes causar un efecto.
Como un efecto, sí, mejor que no. Pero haría cositas, así como que le lanzo un papel y que no le das caso a los demás. No sé, o sea, pero a mí me hicieron mucho
una película, ¿no?
Sí. A mí me hicieron muchísimo daño, y de hecho era muy chimo. Yo llegaba todos los días a mi casa diciéndole a mi mamá que había tenido el peor día de mi vida. Lo loco es que no me hicieron bullying por más allá, bueno, era porque según ellos era fea, me hacían bullying por bruta. Porque la inteligencia, la gente cuando está en esa época no entiende que hay varios tipos de inteligencia, y que si a mí no me iba bien en el colegio no quiere decir que yo no tuviese otro tipo de inteligencia. Me hacían bullying por eso, porque era muy bruta. Por a causa de mi déficit de atención. Es más, yo sufrí bullying hasta de los profesores. Cuando tenía 9 años, una profesora decía, no, es que ella tiene corona, porque como tiene déficit de atención, entonces hay que tratarla bien. Mire, esas profesoras tienen una denuncia en la alumna para los que no sean el organismo que protege al niño, niña y adolescente en Venezuela. Y esas, sí, entre comillas, y esas profesoras tienen una denuncia en la alumna de mi parte. Porque me jodieron la psique. Pero
no, está bien, o sea, yo creo que hay que definir como que los tipos de bullying y chalequeos. Yo no voy a hacerme como que el que nunca sufrió ni nada, porque sí lo hice, pero yo tenía una especie de coraza psicológica que todavía tengo, y es que en algún momento algo hizo clic en mí en la infancia, y no puedo decirte qué fue exactamente porque yo no lo logro identificar, pero en primaria a mí me hicieron muchísimo bullying. Siempre fui el niño más alto. Mi bullying siempre fue por físico. Y siempre fui el niño más alto de todo el colegio entero, ¿ok? Yo era un niño que en aproximación, estando entre el año de cuarto grado, quinto grado, se notaba aún más esa altura. Y siempre, por ejemplo, en sexto yo podía medir 1.70, por ejemplo, 1.70 y algo. Era bastante para un niño de sexto grado, quinto grado. Pero era un niño precioso. O sea, yo también me veo ahora y digo, marico, o sea, yo era un niño con una cabellera espectacular, una inteligencia increíble. O sea, ojalá pudiera hacer lo mismo que tú. ¿Qué pasó?
¿Todavía?
Sí, menos la cabellera, pero gracias. No, es que por la gravedad baja. Baja
bello, cabellera. Hermano. O sea, que te
baja, exacto, el pelo y sigue. ¡Zuc!
No, exacto. Sí. Yo soy bello, lo sé, pero es que soy como Nati Peluso que dice, soy magnífica, yo lo sé, o sea, pero bueno. Resulta que este tipo de cosas dependen mucho de la cultura en la que estemos también. Aquí no somos psicólogos ni psiquiatras, ni estamos buscando un análisis del por qué pasan las cosas, pero queremos decir que si estás escuchando esto, esta es la razón de este unlock. Si estás escuchando esto, no eres el único, únicos, como quieras definirte. El bullying es un concepto que no es nuevo, existe desde el principio de la humanidad. En alguna caverna, en algún punto, se inventó porque había un pendejo que se puso a pintar en lugar de cazar y le dieron con un mazo en la cabeza y le dijeron unga, 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 y se empezaron a reír. Ahí nació el bullying. Entonces, eso literal, es un estudio antropológico, estoy seguro. Entonces, el bullying es una forma que tiene la humanidad o la raza humana de demostrar cierto poderío sobre aquel que se considera más débil que uno. Pero ten en cuenta que todo esto es subjetivo. El poder es totalmente subjetivo. La persona que hace bullying en muchas ocasiones sufre más que tú. Es una persona que va y se refleja en ti o expulsa en ti porque te ve débil las cosas que estás sufriendo y las carencias que tiene en sí mismo. Entonces,
igual, es importante. Creo que en mi caso no era así. En mi caso lo hacían por maldad, lo hacían por joder, por herir.
Pero lo hacían porque tenían primero un tema de educación. Y segundo, Venezuela es un país muy particular, Carmela. En Venezuela, el bullying, también conocido como chalequeo, ¿okay? Porque el chalequeo viene de que en los 70 y 80, en los colegios de primaria se utilizaba un chalequito, ¿okay? Como parte del uniforme, y había un juego muy popular en el que se llamaba el chalequeo, que te jalaban el chaleco, ¿okay? Eso era en primaria y no sé si en secundaria, y jugaban a eso. Entonces empujaban a una persona en un grupo de niños, ok, como si fuera una pelotita. Era un juego súper estúpido para infantil, como todos los que hacíamos de niños. Entonces eso se convirtió en el juego del chalequeo. Y ahora hacer broma es chalequear. De ahí viene la epistemología del nombre. Entonces,
etimología de la palabra.
La etimología, epistemología es otra cosa diferente. Gracias, Carmela, es verdad, la etimología. Ven que Carmela es inteligente, entonces no había razón para que le hicieran bullying. Entonces, para nosotros es algo muy común y el chalequeo nos hizo una raza más fuerte, superior, inmune. Por eso cuando migramos y hemos recibido ciertos ataques y hemos recibido ciertos chistecitos o cuando todavía no está, ya eso pasa de largo. Pero pasa de largo, pero no quiere decir que no afecte, no quiere decir que no deje secuelas. Y este bullying que recibimos de niños deja secuelas de por vida porque nos convierte en personas inseguras. Nos convierte en personas que todavía hoy en día, a pesar de que amo el hombre que soy, por muy feo que suene, muy Ben Johnson, incluso a veces mi altura me afecta porque viajo. Uno nunca deja de ser niña. Uno nunca deja de ser niña.
Está bien.
Uno nunca deja de ser niño. Lo siento. Bueno, sí, Claudia sale de noche, pero bueno, entonces. Uno nunca deja de ser niño. Uno nunca deja de ser niño, marica, y uno sigue con los mismos sufrimientos y sigue las mismas carencias. Uno simplemente es ese mismo niño con barba y responsabilidades de adulto. Uno nunca cambia realmente en ese sentido.
Yo, por ejemplo, cuando escucho gente que sufre esas cosas y gente que yo conozco, mi mejor consejo siempre es: ve qué puedes sacar de esto, en qué te puede funcionar. Yo no es que agradezco el bullying que me hicieron, porque como dije, traté de quitarme la vida un par de veces, o sea, no estábamos jugando carritos ahí, pero sí me funcionó para la vida, o sea, como para que me sepa muy a culo en algún momento lo que digan los demás de mí. O sea, yo tengo, bueno, mis más grandes amigos, Sydney, por ejemplo, es uno de mis más grandes amigos, y después está mi otro amigo Daniel, son personas que su manera de expresar el cariño a veces es jodiéndome. Es como que, ay, tú eres bruta, marica. Pero saben que joda y lo hacen con cariño. A mí esa vaina me sabe tan a culo. O sea, que me digan esas cosas, es como que me da igual. Claro. Porque yo estoy como curada en salud, ¿me entiendes? Es como que, marica, me dijeron tantas cosas que eso es que sí, lo menos. Pero también es un tema de un trabajo personal, es un trabajo que lleva su tiempo, un trabajo de introspección muy arrecho en donde vas buscando herida por herida qué te dejó eso para tu vida actual, pues, o sea, y vas investigando las emociones que vas sintiendo y tú dices, esto me puede servir para esto, esto me puede servir para esto, pero eso es uno que hace ese trabajo. Hay gente que no se toma el tiempo y hace lo más fácil, claro, que es quitarse la vida.
De Luis, el ángulo que tiene en este momento. Luis cambió de cámara y pedimos disculpas porque no pueden apreciar realmente la belleza de Luis. Pero te das cuenta que Luis es perfecto, el bicho no tiene nada que decir, nunca le hicieron bullying. O sea, el marica más bien, míralo cómo está, está simplemente como
Luis, estos pobres miserables. No, pero es que yo siento que Luis
estoy escuchando,
es como,
muchachos,
Luis es como una cajita de Pandora.
Sí.
A Luis hay que abrir esa cajita de Pandora porque yo siento que Luis tiene como cosas que decir también, pero no las dice Luis, porque cuéntanos. Es como que soy demasiado bello, la gente no debe pensar que tengo problemas, pero yo siento que hay algo, esa miradita no, tuya no es una miradita
sensual, es una heroína, miradita tiene melancólica.
No, sí, es la verdad que no tengo nada dramático como usted, o sea, no sé, no podría decir algo porque no sufrí, no, en realidad, de bullying no, sí sufrí un poco. Pero la verdad, como que, como siempre tuve mi mismo grupo de amigos, siempre me apoyé con ellos, pues. Siempre me apoyé claro, mucho con mis amigos.
Yo les voy a decir una cosa.
Pero sí, sí recibí bullying, en especial en la parte que yo, por lo menos, yo no hacía deporte, todavía no.
Ah, bueno, tampoco.
Yo vivía muy lejos, entonces tampoco tenía amigos cerca de mi casa, pues yo vivía en Los Teques y estudiaba en Caracas. Yo nunca salía con mis amigos.
¿No
después?
¿No vivías en Los Teques? ¿Vivías en San Antonio de los Altos? Hazme el favor.
No, pero primero viví en Los Teques. Primero viví en Los Teques.
Okay.
No, San Antonio fue ya cuando estaba en la universidad, ya ahí no existía el bullying para mí. Pero, y después me pasó un liceo militar, que ahí sí ya perdí a todos mis amigos, y ahí sí, pues, sufrí un poquito de bullying, un tanto.
¿Tuviste en un liceo militar?
Yo estuve en un liceo militar, sí.
Y todo lindo con tu uniforme, ¿te lo imaginas?
Sí.
Todito, así todo chiquitín.
Sí, era todo una belleza, sí. Andaba así a sus órdenes, jefe.
¿Qué crees?
Sí, y la verdad, cuando se metían conmigo o algo, era más bien por el hecho de que era un poquito amanerado, era un poco afeminado, algunas cosas. Uh-huh. También mi verdadero bullying que yo tuve fue porque se burlaban de mi voz. Yo hablaba como las comiquitas, decían ellos. Y que mira, mano, ¿qué vamos a hacer ahora, cabrón? Vamos a tener que hacer las clases. Entonces, eso me pasó mucho, pero realmente lo que hice fue embrace it. O sea,
exacto.
Tú me consideras marico, ay, bueno, ven acá, dame un beso, pues, mamá, huevo. Ay, sí, ven, ah, viste que no,
claro,
viste que traes un hombre. Ay, ¿te gustan las mujeres? Tú sí eres marico, chico. Ay, ay, ay. O sea, realmente lo que hice fue eso. Fue embrace it. Y cuando llegué a la universidad, bueno, Sidney me conoce. Y decía, ¿cómo está mi bebé? Ven acá, muñeco, tal.
Claro.
Un beso. Y siempre andaba así mariqueando porque realmente... Y
lo
que me afecta... Más bien yo veo a la gente, a los que hicieron bullying en ese momento, a los que son los machos alfa, tú le dices un poquito de marico, y se afectan todos.
Sí,
si haces una pequeña insinuación de que
sí,
ay, marico, andas con ese tipo. ¿Qué te pasa, vale? ¿Qué te pasa? No, es un hombre.
Tú sabes que otra de las cosas que yo estaba analizando es que las personas que hacen bullying, o por lo menos cuando están en esa edad, en la adolescencia, de repente lo hacen desde una, desde lo que dice Cindy, desde una carencia, desde unos celos, desde una cosa, pero también lo hacen sin darse cuenta del daño que le hacen a la gente. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay gente que de ese estilo que me sigue a mí en mis redes sociales y que por eso yo a veces me cohibo y no... Yo, de hecho, lo hablé en historias hace unos días. Yo me cohibo mucho. Yo no hago las cosas que normalmente hago en mis historias, en mi cuenta personal, no en la otra, porque me da pena. Me da pena que me vean y que sigan pensando las cosas que piensan de mí, o sea, que pensaban de mí en ese momento. Es como gente que nunca se dio la tarea de realmente conocerme y darse cuenta que, marico, esta jeva es una caja de sorpresas, por ejemplo. Y me parece muy loco que, por ejemplo, uno de ellos me siga y, bueno, tiene una familia, una cosa, no sé qué, y yo le escribí como que feliz cumpleaños, algo así, no me acuerdo qué fue, y me respondió, gracias, mi Carmela. Y fue como... Dude, ¿tú no te acuerdas de todo el daño que me hiciste? O sea, yo sí me acuerdo. Y no es que sea rencorosa ni nada por el estilo, pero es como que...
Tenemos date invitado.
Cuenta que... Sí, tenemos...
La está sanando.
Sí.
Tranquila, yo la voy a matar.
Por favor, ponle un momentito.
Ya te apago el... No hables sí. Más, te apago el micrófono.
No, sí, no sé qué pasó.
¿Cambiaste el micrófono que... ahora?
Sí, cambié el micrófono, pero no sé por qué cambié.
¿Se cambia solo? Ahí volví.
Mierda, sí, se escucha, ¿no?
Para aquellos en casa, Carmela tiene ahora el gato.
Si nos estás escuchando, es que en este momento Carmela está acariciando a Bagheera y su gato nos está viendo en la pantalla, pero bueno.
Entonces es como que esa gente no se da cuenta y no, nunca te van a pedir disculpas. Pasa, chico. Nunca te van a pedir disculpas. Nunca te van a decir como que perdón si te hice daño en algún momento. Y eso es algo que uno necesita. Porque uno necesita cerrar ciclos. Y es como que mínimo date cuenta que en algún momento me jodiste la vida y mínimo dime, marica, era joven, no sabía lo que hacía. O ahora que te puedo conocer un poco más, me doy cuenta que la idea que tenía de ti no era la correcta. Porque lo...
Bueno, el pinche gato, marica.
Sí, tenemos unas dificultades técnicas ahora.
Dificultades
mismo,
técnicas, ¿no? Dificultades gatunas.
Ya creo que volvimos. ¿Podemos hablar ¿Volvimos? Un poco, Carmela? Sí.
Yo creo que se me fue la idea y todo, carrechita.
Que la estabas hablando, ¿de qué era lo que estaba hablando? Es que soy hombre, estaba pendiente del gato.
Hijo de tu madre. Hijo de
los chicos malos que tienen, que sufren de este de estos, cariño, sí, bueno. Las personas que hacen el bullying, sufren.
No, pero no
son problemas anales.
Problemas anales. No sé. Ah, bueno, ya lo que iba a decir era que el problema conmigo fue que nunca me pudieron etiquetar. Ajá. Nunca me pudieron encasillar en nada. Porque yo hacía tantas cosas.
Ese es el truco, marica.
Que nunca pudieron encasillarme. Entonces era como que llegó un punto que me volví como... No era nerd, porque yo en ningún momento durante mi adolescencia mostré ni un rayito de lo que soy hoy en día. No era rockera porque jamás me escuchar la música que escucho. No era no sé qué cosa porque, ¿sabes? O sea, como que era muy difícil. De hecho, me acuerdo que una vez uno me preguntó, ¿tú qué eres? Y yo le digo, ¿cómo que qué soy? Y me dice, sí, ¿tú qué eres? Come gato, eres no sé qué. Yo le digo, yo soy Carmela, mucho gusto. O sea... ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué me tienes que encasillar en algún lado? Y me dice, no, lo que pasa es que no te podemos poner en ningún lado. Eres como rara, porque es como que haces tantas cosas que no podemos como que meterte en un cajón. Y yo le digo, es justamente lo que quiero evitar. No me gusta a mí que me
encasillen. Para aquellos en casa, ese es un niños, niñas o gente que en este momento está sufriendo algún tipo de bullying. Eso es un mecanismo de defensa evolutivo. Simplemente haz mimesis. Carmela es depredadora. Simplemente hace y se fusiona con el entorno. Simplemente ella es lo que se llama en inglés, sí, un wallflower. O sea, totalmente. Las ventajas de ser invisible.
Ahí está. La ventaja es ser invisible.
Literal.
Uh-huh. Yo traté siempre, toda mi vida, traté de hacer eso.
No dejé que eso me afectara mucho, pues, es decir, bueno, yo tenía mis cosas. Y también lo otro es que yo era el que dibujaba en la clase. Yo siempre sí. Siempre me pedían que les ayudara con las tareas en esas cosas. Pero sí me acuerdo, hablamos acá de bullying, también me acuerdo que se burlaban de mis orejas. Toda mi familia tiene orejas grandes. Ahora imagínense estas orejas, ahorita mis orejas no se ven grandes, pues, pero este era el tamaño de mis orejas, pero con una cabeza más chiquita.
Pero eso es normal, las orejas se mueven toda la vida.
Sí,
cambian toda la vida.
No paran de crecer.
No paran de crecer. Sí,
pero la verdad.
Cuando salió.
Nunca me afectó.
Voldemort. Cuando salió Voldemort. Uh-huh. Yo me voy a poner de perfil un momento. Cuando salió Voldemort. Me decían Voldemort. Porque yo, según la gente, yo no tengo nariz.
¿En serio?
Lo que se tu nariz es un botoncito.
¿Está en loco?
No, mi nariz siempre ha sido perfecta, yo ni idea, pues. Eso, sino...
Sí, yo también tengo una nariz como...
Súper chiquitita.
Aquí en la sombra.
Es más, a veces me preguntaban que si yo respiraba bien. Y yo digo, sí.
O sea, marica, no importa que no respires bien, pero le has visto los ojos a Carmela. Carmela tiene visión periférica. Carmela siempre ve, güey. Sí. Ella parpadea y el párpado no le cierra.
Bueno, o sea, cuando estaba atrás. Como los reptiles. Ajá. Cuando estaba trabajando como modelo, había una maquilladora que la jeva me amaba porque me maquillaba con los ojos abiertos. Me decía, yo no necesito que cierren los ojos.
Y ya con brocha, marica.
Aquí, sí. Sí, entre. Y con los labios siempre me decía, marica, tuve que comprar un pincel especial para poder utilizarlo contigo porque tienes demasiado labio. Entonces no puedo usar un pincel chiquito que tardo años. Pero sí, mis ojos son burde grandes. ¿Y sabes cómo? ¿Cuándo me di cuenta? Ayer que estaba viendo en un look. No, yo me veo al espejo todos los días, ¿ok? Pero yo siempre digo que la gente es muy exagerada con el tamaño de mis ojos. Pero ayer estaba viendo un look en casa de Luis y digo, maldita sea, qué grandes tengo los ojos.
En casa de otro Luis, saludos a Luisos de Andals, es otro Luis.
En casa de otro Luis.
Del amigo de Carmela. Mira, pero no estamos exagerando, Carmela, es real. Eso es como que la gente dice, ay, no, o sea, yo sé que la gente no exagera cuando dicen que soy alto, sí, yo lo sé, 1.96 m, yo sé que no es una exageración. Pero tus ojos son grandes, o sea, literalmente.
Son burdos de grandes.
Pero es que no son grandes, son del tamaño normal, sino que la cuenca ocular de tus ojos, pues, tienes una mirada expresiva. Eso es todo lo que pasa.
Sí, sí, sí. A veces se me meten cosas en los ojos y va a mí y que otro perro callejero se te metió en el ojo.
O sea, sacar al muerto del ojo.
Además, Carmela, tú eres muy fotogénica.
Sí.
Muy
yo siento que lo he perdido. ¿Qué? Yo siento que lo he perdido.
Carmela es como en How I Met Your Mother. Tú le vas a tomar una foto de la mala y siempre sale que.
Sí, sí. Carmela siempre está.
Literal.
Marico Regia.
Regia.
Igualmente, Sidney, tú eres sumamente fotogénico. Yo creo que de los tres, yo soy el menos fotogénico.
Y eres el que mejor foto toma, que es lo más arrecho.
Qué tipo tan mentiroso.
No, es en serio.
Coño, mira, de verdad, yo siento que. Vamos a manifestar todos juntos. Este domingo se acaba el mes. Este domingo se acaba el mes. Y siempre es bueno manifestar cuando se terminan los meses, dar las gracias por el mes que tuvimos. Exacto. Dar gracias por el mes que tuvimos, por las cosas que ese mes nos permitió vivir, etcétera, etcétera. Pero hay que manifestar un reencuentro en algún lado y grabar un episodio todos juntos en un mismo lugar. Para poder hacer fotos juntos, así como, ¿sabes? Ponerle como más sazón al asunto, una gilita, lo que sea, pero manifestémonos de verdad porque siento que nos va a hacer muy bien.
Ahí viene, bien, lo siento, ahí está, viene, va a pasar, el año que viene va a pasar. Sí.
No sé qué si podemos.
Estoy bajando a Marilón, estoy bajando un santo.
No, de verdad, tengo que hacer algo porque...
Sí, sí, el año que viene, swear to God.
Sí, sí.
El año que viene voy para Argentina. Sí.
Dios mediante, de verdad, yo creo en Dios porque existe el diablo, se llama el Saime.
Ah, bueno.
Y el gobierno bolivariano.
Sí.
Entonces, obviamente, si existe el diablo, tiene que existir Dios. Entonces,
Yo le voy a rezar a Thor y Odín todas las noches.
Literal.
Yo sacrifico una cabra. Yo voy a explicar esto. Yo no soy bautizada.
Tampoco.
Porque mis papás decidieron, ¿verdad? No bautizarme por si a mí se me ocurría creer en otra cosa. No, ya yo estoy ahí, mi vida. Yo tengo una puertica tallada en oro que tiene mi nombre. Todas las cantidades de chistes negros que he hecho yo en mi vida.
Sí, como una pala guardada ahí.
Yo ya tengo un spot y estoy consciente de ello. O sea, no, la verdad no me avergüenza. Pero ellos, o sea, mis papás dijeron como que no, ella quiere ser vietnamita, que no es una religión, pero no importa. Y si ella quiere ser musulmana, que lo sea, no le vamos a imponer ningún tipo de creencias a esta niña. Entonces yo adopté como esa cosa de que para mí cualquier Dios es lo mismo, a nivel cultural hace prácticamente lo mismo. Entonces yo le rezo al Dios de turno. Yo miro para arriba y digo, mira, el Dios de turno que está en este momento, por favor, ayúdame con esto. Y marico, universal, o sea, me funciona, está perfecto. Le paro bolas a todo, nadie queda afuera.
Sí,
inclusión.
Lo que pasa es que yo lo hago, mira, por favor, que saque el pasaporte y me atiendes un Shinigami, su Dios de la muerte.
Pero sí, quería decir, ese tema de la religión me parece interesante para el próximo vlog, porque deberíamos hablar de esas creencias en las que nos obligaron y las que no nos obligaron a creer. Yo tampoco estoy bautizado. Y no, nada, ¿qué les iba a decir? Pues sí, listo, muchachos. Bueno, nada, ahora me llevo yo este episodio entonces. Nada, este fue el segundo unlock que hicimos, este pequeño desconectado que estamos haciendo, sí, así como súper con amor, en el que hablamos de verdad, hablamos, ¿qué es lo que significa esta vaina?
Es Corea.
Ajá. Bueno, en el que nos abrimos un poquito más para que nos conozcan mejor y para que compartan temas que realmente sí son incluso más importantes, y ustedes mientras van manejando, están columpiando el tamarindo, pues simplemente digan, coño, es verdad, si me he pasado y tal, o se lo mandan a esa persona para que se ría y, bueno, se sienta vinculada. Por eso son más corticos, más fáciles de digerir. Y bueno, nada, no olviden entonces seguirnos en nuestras redes, las cuales son, Luis.
Mira, nuestras redes son remotamente incorrecto en todos lados, Instagram, TikTok, excepto en Twitter, que es el pod incorrecto. Y recuerda que puedes ver este episodio en YouTube y escucharlo solamente en Spotify.
No, solamente no. Estamos en todas las plataformas de podcast. Lo que pasa es que la gente prefiere.
Estamos en todas las plataformas de podcast, obviamente.
Todas.
Antes de irnos, me gustaría mandar un saludo a nuestro querido amigo Luis, que ahora nos ve. Hey, Luis. Gracias por vernos. Gracias por estar.
Hay que mandarle un abrazo fuerte a Luis.
Para que se plegue, por favor.
No, yo te voy a explicar. Yo soy su decoradora y te voy a explicar como decoradora de Luis que en ese mueble no cabe el Play. Estamos esperando que le llegue el sofá que compró para poner una mesa ratona y esa mesita que ustedes vieron ponerla al lado con el Play. Pero todo tiene un motivo, una razón.
Ok, está bien. Luis, disculpa, es Carmela.
Luis, gracias por escucharnos. Espero pronto.
Este fue el shoutout de la semana, el saludo de la semana.
Cuídate.
Cuídense, nos vemos. Besito. Se les quiere.
Cuídense el dulce.
Dale, rico.